Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Yo quiero hablar hoy sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón para hablar el día de hoy, sobre nuestra identidad como casa, nuestra identidad como familia. Tal vez tú estás aquí por la primera vez, tal vez estás viniendo aquí algunos domingos, pero yo quiero ser bien directo en cómo nosotros vivimos el reino de Dios, en cómo nosotros manifestamos el reino de Dios. Y si tú estás anotando, es el ADN de nuestra cultura. Yo quiero hablar sobre eso un poco hoy. Y algo que yo entiendo y yo digo todos los días, pero hoy voy a ser un poquito más enfático. Yo no dejé mi país para jugar de vivir el evangelio. Yo no hice eso. Yo creo que los otros brasileños que estamos acá, tal vez los de otra nacionalidad, venezolanos, colombianos, no dejamos nuestros países para jugar lo que es vivir el evangelio. Y si estás acá, algo que María Ángel y yo tomamos muy serio, muy en serio, es vivir el reino de Dios en su plenitud. Nosotros no vamos a jugar de vivir iglesia. Y yo dije eso en el primer servicio, voy a decir aquí también, y creo que te vas a ofender conmigo, no hay problema. Pero si tú vienes aquí solo para calentar sillón, esa aquí no es tu iglesia. Aquí no es tu iglesia. ¿Por qué? Ay, pastor, me está expulsando. No te estoy expulsando. Yo solo creo que cada cristiano tiene un llamado en el reino para expandir el reino. Y si tú vienes acá simplemente para escuchar prédicas, simplemente para oír una buena alabanza o participar, y estás solo calentando sillón, tú no eres un cristiano efectivo y es aquí nuestra iglesia. Nosotros no queremos cristianos tibios. Porque o tú estás metido en el reino, o tú estás metido en los propósitos de Jesús para tu vida, o tú no estás, no has un medio aquí. No existe, no hay un medio. O tú estás metido en la palabra de Dios, o tú estás viviendo el reino, o tú no estás. Entonces yo creo que ese tipo de prédica que voy a dar hoy es tipo define. ¿Por qué? Porque yo no estoy jugando con el evangelio. Nuestra iglesia no está jugando con el evangelio. No estamos aquí para entretener personas, estamos aquí para agradar a Dios. Tú no estás aquí para ser entretenido. Si quieres eso, mejor ve a un partido de fútbol, mejor ve al cine. Pero si estás aquí, no es para ser entretenido. Si estás aquí, es para aprender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios y para aplicar la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos una agresividad en el reino. Tenemos esa agresividad. De hecho, yo creo que ninguna iglesia está jugando con el evangelio. Yo creo que hay cristianos que están jugando con el evangelio. Sí creo. Por eso, si tú estás aquí solo calentando sillón, de verdad, estás perdiendo tu tiempo. Porque Jesús no quiere personas tibias. Jesús quiere personas enteras viviendo para el reino. ¿Ustedes me están entendiendo? Creo que va a haber mitad del salón semana que viene. No hay problema. No tengo problema con eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos aquí jugando con el evangelio. Y el evangelio es cosa seria. Y Dios, Él nos ha traído hasta acá. Son 6 años viviendo acá, más bien casi 7 viviendo acá. Y son 6 años como iglesia. Y hemos visto que tal vez no somos una mega iglesia, pero somos una iglesia que ya está creciendo, tomando su forma. Y yo me alegro en eso. Pero hemos visto cómo nuestra expansión como iglesia se ha dado no solo en número, pero más aún en influencia. En donde hemos visto otras iglesias diciendo: ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Te voy a decir una cosa: todas las veces que tú eres fiel con lo que Dios ha puesto, con lo que Dios ha puesto en tus manos, el Señor Dios comienza a ponerte en lugares de influencia. Y la gente comienza a querer aprender contigo. ¿Por qué? Porque tú estás honrando el nombre del Señor Dios. Tú estás honrando. Cuando eres excelente y buen mayordomo, el Señor Dios dice: tengo un hijo que me está honrando, le voy a prosperar, le voy a promover, y yo voy a hacer que otras personas le miren a él. Y es eso que está pasando con nuestra casa. Y yo siento que el Señor Dios tiene mucho más para nosotros. Pero ahora, no es simplemente que nosotros, algunos paguemos el precio. ¿Qué tal si todos estamos aquí pagando el precio para lo que Dios quiere derramar en nuestra casa y a través de nuestra casa? Eso es lo que quiero invitarle hoy. Yo quiero que mi invitación es para que todos entendamos que el evangelio no es un juego. El evangelio es la realidad de nuestras vidas. Todo lo que vivimos es para Cristo. Es por medio de Él, por causa de Él y por qué Él hizo algo por nosotros. Entonces nosotros ahora nosotros retribuimos y estamos caminando según la palabra de Dios. Y yo hoy quiero traer tres puntos de cómo o qué, mejor, qué hacemos como iglesia. ¿Qué hacemos? Que han sido los pilares de nuestra iglesia. Hacemos tres cosas. Primero, nosotros vivimos el amor de Cristo. Manifestamos el amor de Cristo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 34. Perdón, capítulo 13, versículo 34. Juan solo tiene 21 capítulos. Juan 13, versículo 34. La palabra dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Nosotros como iglesia manifestamos el amor de Cristo. El amor de Cristo. Nosotros manifestamos el amor de Cristo. ¿Qué significa el amor de Cristo? El amor de Cristo es la forma como Cristo nos amó. Yo tengo que entender que hay un mandamiento en la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento en la Biblia? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como, como a ti mismo. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, yo estoy ejecutando el mandamiento de Cristo. Pero ahora, ¿cómo voy a amar al prójimo si yo no entiendo el amor de Dios por mí? Porque la Biblia también va a decir que si yo solo amo a Dios porque primero fui amado por Dios. Nosotros le amamos porque primero nos amó. Si yo soy amado por Dios primero, yo solo le puedo amar a Dios entendiendo que fui amado por Dios primero. ¿Me entendieron? Creo que estoy dando vueltas en su cabeza. No hay problema, va a empeorar. Yo primero tengo que entender el amor de Dios por mí. ¿Y cuál fue el amor de Dios por mí? La Biblia dice que el amor de Dios por mí fue haber enviado a Jesucristo para que yo pudiera ser rescatado del pecado, para que yo ya no andara en tinieblas, para que yo ya no andara preso, detenido, cautivo, sino que yo ahora yo andara en libertad, andara en vida, que yo pudiera caminar con Él en libertad y vida, vida en abundancia. Eso dice la palabra de Dios. Ese fue el amor de Dios que nos rescató del imperio de las tinieblas para el Hijo, para el reino del Hijo de su amor. Eso dice la palabra de Dios también. Ahora, una vez que yo entiendo el amor de Dios por mí, yo soy capaz de amarle a Él. No hay cómo amar a Dios sin antes haber entendido el amor de Dios por ti. No existe esa posibilidad. Nuestro amor es fruto del amor de Dios por nosotros. Pero ahora es necesario que yo entienda el amor que Dios tuvo por mí. Sabes que cada día yo despierto agradeciéndole a Dios y diciendo: Dios, gracias porque tus misericordias se renovaron sobre mi vida hoy día. Gracias, Señor Dios, porque yo tengo el aire para respirar. Y yo comienzo a darme cuenta de cuánto amor el Señor Dios ha dado. Y yo comienzo a decir: ok, Señor Dios, entiendo que me amaste y que me amas, y yo ahora te amo con ese amor que tú me estás amando. Pero ahora, la lógica aquí es la siguiente: si la Biblia dice que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, primero comienza entonces con el amor de Dios hacia mí, porque Él me amó, luego ahora yo puedo amarle. ¿Cómo yo le amo a Dios? La palabra dice que los que me aman, Jesús dice, obedecen mis mandamientos. Tu obediencia al Señor demuestra tu amor por el Señor. Tu obediencia a los preceptos, a la palabra de Dios, demuestra tu amor al Señor. No me digas que amas a Dios si tú no obedeces. Entonces, obediencia al Señor es la forma de demostración de amor a Dios. Pero ahora, cuando yo le amo a Dios, ahora yo entiendo el amor que Dios me amó y ahora yo soy capaz de amar a mi prójimo. ¿Tiene sentido lo que digo? La Biblia dice que Jesús, ¿cuántos saben que Jesús logra dificultar las cosas en la Biblia? Te voy a dar un ejemplo. Primero Él dice: ama a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ahora mira a Jesús lo que está diciendo en el texto que leímos. Un nuevo mandamiento, repite conmigo, un nuevo mandamiento. Jesús está diciendo: un nuevo mandamiento les doy, que améis unos a otros como, como yo les amé. Ahora ya no es el amor que yo siento por mí que yo voy a amar al prójimo. Ahora es el amor que Jesús me amó, con ese amor que yo fui amado, yo voy a amar al prójimo. Es más complicado, ¿sí o no? Porque el amor que Jesús tuvo por mí fue sacrificarse en la cruz. Pero ahora, yo solo puedo amar al prójimo si yo entiendo la forma como yo soy amado. ¿Sabes qué? Nosotros proyectamos en las personas lo que la verdad nosotros somos, ¿verdad? Si tú tienes dificultad para confiar en las personas, es porque tú eres una persona poco confiable. Nadie quiere admitir eso, pero al final es verdad. Porque de la forma como yo trato a las personas es la forma como yo me trato. Y yo debería entonces entender cuál es el amor de Dios por mí, amarme de la forma como Dios me ama, el amor que Jesús me dio. Me amo de la forma como Jesús me ama. Y no es un amor egoísta, porque el amor, la Biblia dice que el amor no es egoísta. El amor no piensa en lo suyo, el amor no busca su propio interés. Pero ahora yo soy amado por Jesús, y de esa forma ahora yo logro manifestar el amor de Jesús. Como yo me amo, yo amo ahora a la persona que está al lado mío. Porque si yo logro verme de la forma como Jesús me ve, yo logro ver a cualquier persona de la forma como Jesús les ve. Es la única forma. Entonces nosotros fuimos llamados a amar como Cristo amó. Nosotros manifestamos el amor de Cristo. Y la Biblia dice que yo puedo hacer caridad, yo puedo cantar, yo puedo orar en lenguas, yo puedo sanar, yo puedo hacer cualquier otra cosa, pero si no hay amor, eso no vale nada. Es decir, el comienzo de todo es el amor de Jesús por nosotros. Si yo no entiendo el amor de Jesús por mí, el resto es vano. Yo puedo hacer la caridad que sea, es vana. ¿Por qué? Porque sin amor nada vale. Y no es cualquier amor, es el amor de Cristo por mí. Entonces nosotros fuimos llamados a amar como Cristo amó y a manifestar el amor de Cristo. Amén. Así vivimos nosotros como iglesia. Manifestamos el amor de Cristo. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos, la gente se acerca aquí, quiero servir, quiero servir. Espera. Porque a veces la imagen de amor que tienes de Dios hacia ti es a través de tu servicio. Es lo que haces. ¿Y cuántos entienden que Dios nos ama aparte de lo que hacemos? Dios nos ama. Es punto. El propio Dios le dijo que se complacía en Jesús sin Jesús haber hecho nada. Cuando sale de las aguas, Jesús no había hecho un milagro, no había predicado aún, no había sanado a un enfermo, no había predicado el evangelio, y Dios dice: yo me complazco en ese hijo que tengo. Tú tienes que entender que Dios tiene placer en ti, aunque tú no hagas nada. Pero ahora ese amor me va a llevar, en algún momento cuando soy definido por ese amor, yo voy a entender que tengo que hacer algo para él, en retribución a ese amor. Entonces yo no hago para ser amado, yo hago porque soy amado. ¿Tiene sentido lo que digo? Es diferente. Entonces ese es el primer punto. Nosotros como iglesia manifestamos el amor de Cristo. Número dos, nosotros como iglesia manifestamos la verdad de la palabra. La verdad de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Sí, sí y sí. La Biblia no es un libro histórico, simplemente, por más que sea usado para comprobar hechos históricos. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Ay, pastor, pero la Biblia fue escrita por hombres. Claro, inspirados por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Ay, pastor, pero a ver. El Antiguo Testamento, no. El Nuevo Testamento, sí. Ok, déjame mencionarte un algo científico aquí si tú no sabes. La Biblia, el Nuevo Testamento, a cada tres versículos del Nuevo Testamento, dos son del Antiguo, son menciones del Antiguo Testamento. Quiero que sepas eso. Entonces, escucha. Más del 70%, o mejor, del 60% del Nuevo Testamento está respaldado en el Antiguo Testamento. No hay como conocer la historia de Cristo sin entender el Antiguo Testamento.
Por eso la Biblia de Génesis a Apocalipsis, de portada contra portada, es la palabra de Dios. Yo creo que hasta la parte de poner tu nombre ahí es la palabra de Dios. La Biblia de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. No hay verdad relativa, hay la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, luz para nuestro sendero. Jesús dice, Padre, Juan 13, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Jesús está hablando de sí mismo, obvio, porque Jesús es el verbo, es la palabra encarnada, Juan capítulo 1. Pero Jesús es la palabra encarnada, pero la Biblia es la palabra escrita. ¿Por qué? Porque la Biblia de punta a punta revela la palabra encarnada. Y si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es lo que va a guiar nuestra vida. La Biblia va a enseñarte cómo cuidar tu esposa, tu esposo. Va a enseñarnos a vivir en familia. La Biblia va a enseñarte a hacer negocios. La Biblia va a enseñarte cómo proponer leyes de un país. ¿Sabían de eso? Déjame hacer un paréntesis aquí. Los países más libres del mundo, más libres, que todos ustedes, si tuvieran la oportunidad, se irían. Esos países tienen como base la Biblia, base legal, la Biblia, la palabra de Dios, como base constitucional. Ahora, los países que nadie quiere ir rechazan la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué, si la Biblia también me enseña cómo votar, yo voy a votar por aquellos que quieren controlar la Biblia en el país? Las elecciones están a 2 semanas. Estoy caliente hoy, espérame la semana que viene. La Biblia sí o sí rechaza control. La Biblia sí o sí rechaza autoritarismo. La Biblia sí o sí rechaza dominio. La Biblia sí o sí rechaza control social. Entonces, ¿por qué nosotros queremos votar por aquellos que quieren implementar todo eso? De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, esa Biblia que tienes en tu mano, los más creyentes, como mi amigo aquí tiene Biblia de papel, los más creyentes, esa Biblia aquí es un libro odiado por aquellos que intentan implementar un control en una nación. ¿Sabes por qué? Porque los que seguimos la palabra de Dios no seguimos a gobiernos, seguimos al gobernador principal. No bajamos la cabeza a gobiernos. Y si tú, que sigues la Biblia, que dices seguir la Biblia, votas por ese tipo de gobierno, tú estás jugando en contra el reino de Dios, por si acaso. Por si acaso. Hoy estoy on fire. Necesito ser más vocal que eso. ¿Quieren que diga nombres acá? Sí. Sí. Comienza con C y con Orrea. No voten en él. De una ya. Ya dejo claro. Yo dije que iba a calentarme. La Biblia no nos va a dejar nunca ser controlados por nadie. Y hay hasta personas que usan de la Biblia para controlar y manipular. Eso está mal. Eso está mal. Porque la Biblia, ella nos enseña cómo criar hijos en los caminos del Señor. La Biblia tiene respuestas para todo. Para todo. La Biblia tiene respuestas para cómo formar sociedad, para cómo vivir en comunidad. La Biblia tiene respuestas para cómo criar tus hijos, para cómo formar una familia. La Biblia tiene respuestas para todo eso. La Biblia nos enseña lo que es pecado y lo que no es. La Biblia nos enseña lo que es pecado y lo que no es. Lo que está en la Biblia que es pecado y punto, se acabó. No me vengas a discutir. Ay, pero no sabes mi contexto. No me importa tu contexto, es pecado. Si la Biblia dice que es sexo antes del matrimonio, es pecado, es pecado. Yo estoy caliente hoy. Quiero que pienses algo. La Biblia, mi papá sabía decir que la Biblia es el manual del creyente. ¿Sabes cuando tienes el manual de tu carro, de una cosa que quieres montar en la casa? Ese es nuestro manual. ¿Cómo vivir? ¿Cómo debemos agradar a Dios? ¿Cómo debemos honrar al Señor Dios? ¿Cómo fue que nosotros éramos, estábamos en pecado? Ya no estamos más, gloria a Dios por eso, pero estábamos en pecado. Jesucristo nos rescató y ahora estamos en otro reino, estamos en una nueva criatura, estamos viviendo lo nuevo de Dios. Esa es la palabra de Dios, te va a enseñar eso. La palabra de Dios te va a enseñar que nosotros debemos vivir bajo la palabra. Y yo no he visto una persona que ha vivido, y yo converso con bastantes personas mucho mayores a mí, que han vivido años en el evangelio. Esas personas me dicen: yo nunca he visto el Señor fallar, yo nunca he visto la palabra de Dios fallar. Escucha, si tú entiendes, ay, no es solo un libro, no es solo un libro, es el guía de tu vida, es la palabra que te va a guiar. Piensa conmigo que la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es como lámpara para nuestros pies y luz para nuestro sendero, para nuestro camino. Yo comienzo a pensar que la Biblia es como una linterna, que cuando tú estás caminando, la Biblia te alumbra el camino y te dice: no, no, no va por esa piedra ahí, porque te vas a tropezar. Te cambia de dirección. No, no, no te vayas ahí porque hay un hueco. Cambias de dirección. La palabra de Dios comienza a guiarnos, comienza a moldearnos, comienza a transformarnos. Y escucha, no es simplemente escuchar prédicas. No, la Biblia nos llama a oír, pero también ser practicantes de la palabra. Nosotros oímos y practicamos, porque aquel que no practica es aquel que construyó su casa sobre la arena, que en algún momento, brum. Pero ahora, si tú estás firmado en la roca que es Jesús, estás leyendo la palabra, estás escuchando la palabra y estás practicando la palabra, tú no te mueves. Puede venir tempestad, tú estás aquí. Puede venir cualquier cosa, tipo esos edificios que no caen con temblor. Tú eres antitemblor, antisísmico, gracias. No vas a caer. El mundo puede estar cayendo alrededor, pero yo estoy aquí, firme, porque yo no solo oigo la palabra. Y te voy a decir una cosa: si tú solo escuchas prédicas una vez por semana, o estás en tu YouTube escuchando prédicas, nada contra escuchar prédicas, ok, yo escucho, pero ahora, nada contra eso, pero si solo vives de eso, tú eres una persona inestable para el evangelio de Cristo. Entonces, por eso Jesús no te usa, porque tú eres inestable. ¿Por qué? Porque tú no tienes donde pararte. ¿Sabes cuándo tienes donde pararte? Cuando tú abres la Biblia y tú comienzas a meditar ahí, tú comienzas a vivir ahí, comienzas a leer esa palabra. El Espíritu Santo comienza a manifestar, el Espíritu Santo comienza a traer la realidad, la revelación de esa palabra. Tú ahora comienzas a ser transformado, la palabra te va confrontando, quitando toda la basura que tienes, y ahora tú vas a ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás contemplando la palabra, Jesús, la gloria de Dios, y por esa gloria tú estás siendo transformado de gloria en gloria. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque es la única forma de que nosotros seamos transformados. No es solo escuchar una prédica, qué bueno que escuches prédicas, pero ahora, ¿quieres estar plantado y firme? Lee tú tu palabra, enciérrate en tu cuarto, abre tu Biblia, pide: Señor Dios, yo necesito que tú me transformes, ayúdame. Y estás aquí y manifestamos la verdad de la palabra. No nos vamos a desviar ni para la derecha ni para la izquierda. Es la verdad de la palabra. Tercero, nosotros manifestamos el amor de Cristo, la verdad de la palabra y el poder del Espíritu Santo. No hay evangelio sin poder. Como si estuvieron aquí la semana pasada, prediqué sobre eso. Hechos 1:8, Lucas 24:49. No hay evangelio sin poder. No hay evangelio sin el poder del Espíritu Santo. Como dije al inicio, no es para el evangelio, no es para entretenernos, es para retarnos. Y el poder del Espíritu Santo nos hace ir más allá. El poder del Espíritu Santo nos hace imponer manos sobre los enfermos y sean sanos, y que sean sanos. El poder del Espíritu Santo hace con que una persona poseída reciba un toque del Espíritu Santo, el demonio se va y ahora esa persona es libera.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.